Buenos días, UMH. Becarios, una palabra que en ocasiones asusta. Un término que en la actualidad está teniendo mucha fuerza, tanta que algunos sindicatos acusan a Educación de sustituir profesores por becarios. La queja llega tras la aprobación del Ministerio de un programa para que 2.000 titulados universitarios realicen prácticas como personal de apoyo en un centro de primaria con alumnos de necesidades especiales gracias a diversas becas. Según estos sindicatos, quieren cubrir con becarios las plazas de profesores que se han perdido durante la crisis. Y es que esta cifra asciende a casi 25.000 docentes que han perdido su puesto de trabajo en 2 años. Las prácticas son ideales para coger experiencia, para enfrentarse a la realidad y, sobre todo, para aprender, pero no para realizar un trabajo en condiciones precarias y no remunerado, porque entonces no estaríamos hablando de trabajo. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Marina Mancebo.
Hoy es jueves 19 de febrero y tendremos cielos despejados a primera hora y después nubosidad baja y viento flojo. Alcanzaremos una máxima en torno a 16 grados. ...9:31 de la mañana y como siempre comenzamos con las noticias de la universidad. El Vicerrectorado de Economía y Empresa, la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche y el Observatorio Ocupacional de la UMH han organizado una jornada de empleo dedicada al grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Las actividades tienen lugar hoy entre las 9:30 de la mañana y las 2 de la tarde en el aula 1.2 del edificio Altavix del campus de Elche.
La UMH y el Hospital Universitario del Vinalopó han firmado un contrato de apoyo tecnológico para poner en marcha un programa de actividad física para el tratamiento y prevención del sobrepeso y la obesidad en la infancia y la adolescencia. Este proyecto tiene como objetivo crear hábitos de vida saludable que incluyen la práctica de actividad física de forma regular y el seguimiento de una dieta equilibrada.
La ONCE colabora en una investigación de la UMH cuyo objetivo es diseñar un nuevo sistema que en el futuro permita a las personas ciegas o con baja visión residual mejorar su movilidad. El profesor del Grupo de Neuroingeniería Biomédica de la UMH, Eduardo Fernández Jover, lidera este estudio.
Un grupo de estudiantes y profesores del grado en fisioterapia de la UMH asistirán y atenderán de forma voluntaria a los costaleros de la Semana Santa Ilicitana. Se trata de la segunda edición del proyecto Fisocostal UMH, que se llevará a cabo gracias a un convenio firmado con la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Elche.
Continuamos con las noticias nacionales. Los socialistas buscan una estrategia para suavizar el golpe de los ERE. Pepe Goy.
La citación de dos expresidentes socialistas como imputados ha provocado un gran revuelo dentro del Partido Socialista. Todos coinciden que esta imputación perjudica profundamente tanto al secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, como a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Además, el secretario ha entablado conversaciones con otros secretarios territoriales para mantener un criterio único y unívoco sobre cómo actuar con los imputados. Asimismo, la gobernante andaluza ve sacudida su campaña electoral a poco más de 30 días de que se celebren las elecciones en su comunidad autónoma.
Por otro lado, detenido el líder de los Ultrasur en Barajas al tratar de huir de España.
El líder del grupo radical madrileño, Antonio Menéndez, alias El Niño, ha sido detenido por la Policía Nacional al intentar huir de España, además de otros 5 miembros que han sido enviados a prisión. Según la Jefatura Superior de Policía, se les imputa los delitos de extorsión contra la salud pública, robo con fuerza, usurpación de funciones públicas y estado civil. La policía vigilaba 5 supuestos neonazis por su presunta implicación en varios delitos. El Niño cuenta con 18 antecedentes policiales y recientemente había sido condenado a 5 años de prisión por apuñalar a un joven en una discoteca de Vigo.
Pasamos ahora a las noticias internacionales. Grecia negocia la ampliación del crédito tras el ultimátum del Eurogrupo. Ana López.
Buenos días, UMH. La fallida reunión del Eurogrupo del lunes ha puesto de manifiesto las diferencias entre el nuevo gobierno griego y las autoridades alemanas. Pero la falta de liquidez de la administración griega ha forzado al Ejecutivo de Tsipras a abrir un proceso de negociación para acceder a nuevas líneas de crédito que le permitan financiarse durante los próximos 6 meses, sin que ello suponga aceptar formalmente un nuevo rescate. Grecia cede así en parte a las presiones del Eurogrupo, aunque insiste que dicha ampliación del crédito no supondría claudicar ante las exigencias de sus socios europeos que le piden más austeridad y recortes sociales.
Cambiamos de tercio, las tropas ucranianas se rinden y entregan a los prorrusos de Valsevo.
Las tropas ucranianas se han rendido finalmente ante el fuerte avance de los prorrusos y han cedido a los rebeldes la ciudad de Valsevo, al este de Ucrania. Apenas una semana después de haber firmado en Minsk el segundo intento de paz en la región, la derrota del ejército de Kiev en de Valsevo, un punto estratégico que conecta a las 2 zonas rebeldes, Donetsk y Lugansk, sitúa el conflicto en una nueva fase. La humillación de los soldados ucranianos movilizó a la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN, que no dudaron en considerar la caída de Valsevo como una violación del alto el fuego pactado.
Finalizamos con las noticias locales en Elche.
La cocina del Hospital de Elche retoma su funcionamiento tras las obras de mejora.
Los propietarios de los nuevos pisos de San Antón pagarán entre 22.000 y 36.000 euros.
En Orihuela.
El buzón ciudadano de Orihuela es el más usado de toda la comunidad valenciana.
En Sañán de Alacant.
Un investigador de San Joan lidera un proyecto nacional sobre segundas víctimas.
Y por último, en Altea.
Altea mantendrá informados a los vecinos de las obras de remodelación de la avenida Jaume I.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias Ana, gracias Pepe y nosotros continuamos con prensa. minutos de la mañana y continuamos con Pepe Coy, que va a hacer el repaso a las portadas de hoy. Buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Marina. Pues hoy las portadas vienen un poco marcadas por dos temas principales, como son la restauración del PSOE tras el caso de los ERES y los imputados de los expresidentes socialistas. También tenemos la imputación del hijo de Jordi Pujol, del expresidente catalán, para ver qué hizo con esa supuesta herencia de los Pujol. Por ejemplo, El País nos traía esta mañana abriendo portadas diciendo: el PSOE busca una estrategia para paliar el golpe de los ERE. Y es que después de la imputación de los expresidentes socialistas Manuel Chávez y José Antonio Griñán, vamos a ver qué pasa con este tema, ya que Pedro Sánchez y Susana Díaz están cerca de esas elecciones y buscan entablar sobre todo un criterio con el que se juzgue igual a todos los imputados, ya que también se dice que se entendió que Pedro Sánchez iba a paliar este tipo de casos simplemente con que hubiera una presunción de delito, él ya los borraría del mapa, pero parece que de momento no está siendo así, y el presidente del Partido Socialista dice que se malinterpretó un poco sus palabras y que no va a ser enseguida, sino tras un breve análisis de la situación y ver que correctamente están imputados. Por ejemplo, La Vanguardia sí que se desmarcaba de estos dos temas y dice: Grecia pierde el primer asalto, con una foto del Partenón en construcción, una foto curiosa que hace un poco analogía a la situación griega de reconstrucción, de ese remodelaje de la sociedad griega. También, por ejemplo, El Mundo titulaba: el hijo mayor de Pujol acusado del reparto de la fortuna de Andorra. Lo hacía también el ABC con una foto de Pujol y de su hijo mayor, Jordi Pujol Jr., imputado por gestionar la falsa herencia de su padre. La juez le pedirá que aclare el origen de la fortuna familiar oculta en Andorra. Y es que el juez lo ha citado el 26 de marzo para que explique ese papel que tuvo él principalmente, la herencia, cómo se gestionó todos esos gastos. También viene dada esta imputación por las propias palabras que había citado su padre en el juicio, y ya veremos qué se saca en claro de toda esta situación y qué información se le puede sacar al hijo de Jordi Pujol y si de verdad es tan culpable como se dice o simplemente fue su padre el que ahora está un poco como repartiendo la culpa entre todos, aunque él dice que estaba en gente de confianza.
La cuestión es que se pueda extraer información de las declaraciones, que eso seguro que será difícil porque siempre se intenta ocultar un poco pues los fracasos o las cosas que han hecho mal cada persona.
Sí, es curioso y ya, aunque sea un poco redundante, pero la lentitud con la que avanza la justicia en algunos casos y la rapidez con la que va en otros. Y parece que vamos a tener caso de Jordi Pujol para bastante rato.
Como de Bárcenas.
Correcto. Nos vamos a ir a local y La Verdad, por ejemplo, titulaba diciendo hoy: el Consell abarata el precio del suelo industrial para hacer caja y crear empleo. El nuevo pliego de condiciones afecta a más de 400.000 metros cuadrados, la mitad en los polígonos de Sisona y Tibi. Por ejemplo, la información nos traía: Alicante triplicará con IKEA la oferta de centros comerciales por habitante de la comunidad. El Consell da el visto bueno a la actuación y tiene previsto sacar la exposición pública para alegaciones de forma inmediata. Y también sale una foto diciendo en la información: a prueba de bombas, Valor inaugura el refugio antiaéreo de la Guerra Civil de la Plaza Balmis, que podrá visitarse en jornada de puertas abiertas el próximo fin de semana.
Una fotografía, perdón, que sale La Verdad.
Sí, es la misma fotografía y también curioso esto, y que si pueden ir a visitarlo y acercarse por la zona, nunca está de más conocer este tipo de eventos.
Pues muchísimas gracias, Pepe, por el repaso a las portadas. Y nosotros hacemos una breve pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, jueves 19 de febrero, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y en el Instituto Leonardo da Vinci, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
En Altea, en el Centro de Salud La Galocha, de 5 a 8 y media de la tarde.
y en San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida. Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos en el magazine, y es que ayer se proyectó en el aula magna del edificio Altavix el largometraje Ambel. El lunes hablamos con el director José María López y hoy además tenemos el placer de charlar con Tony Guillén, director de fotografía, y Natalia Ruiz, primera de dirección. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
En primer lugar, ¿está teniendo buena acogida esas proyecciones?
Natalia, dale.
Yo creo que sí, que de momento llevamos 5 proyecciones en Cejín, 2 en la Filmoteca de Murcia y luego ya algunas conferencias que hemos hecho, y se están llenando todos los pases y está yendo muchísima gente.
Alumnos de comunicación audiovisual que deciden embarcarse en este proyecto, ¿cómo ha sido la experiencia?
Yo creo que empezamos por la necesidad de no tener un futuro claro, ver que ahora mismo el empleo está muy mal en nuestro sector, que es el sector audiovisual, y decidir pues que lo mejor es generar nuestro propio empleo. Y así empezamos y queremos seguir con eso y generar empleo entre nosotros, entre compañeros de universidad, y demostrar que aquello para lo que nos hemos preparado somos capaces de hacerlo.
¿Con qué dificultades os habéis afrontado, ya que tenemos que tener en cuenta que es una película amateur?
La dificultad es el desconocer cómo funciona la industria principalmente, y luego pues las pequeñas cosas de rodaje que con el tiempo te haces, pues lógicamente en la primera no estás hecho.
Por otro lado, ¿cómo habéis conseguido la financiación? Porque ayer se dijo que estaba valorada en 400.000 euros, pero se ha realizado con un presupuesto de 58.000.
La variación de cifra es sinceramente porque nadie ha cobrado en el proyecto, porque todo el mundo ha trabajado desinteresadamente. Esa es la clave. Y luego el dinero salió primero de la venta de entradas y segundo de participaciones de empresas, de particulares, de entidades como nuestra universidad, como la UCAN o como el Ayuntamiento de Cejín, que poco a poco van juntando esa cantidad que hace viable rodar la película.
Por otro lado, a nivel técnico también supongo que habido limitaciones, el material audiovisual, ¿cómo lo habéis organizado?
Limitaciones relativamente hablando, porque en realidad nosotros disponemos de una de las mejores cámaras de cine digital que hasta hace poco había en el mercado. Y de lo que es el tema de equipamiento de luces y todo eso, tenemos mucho, mucho material. La dificultad estaba en saber utilizarlo. Yo me hice director de fotografía de la película un mes antes de empezar el rodaje.
Sí.
Porque estaban buscando a alguien que se agarrara la dirección de fotografía, pero nadie parecía estar dispuesto a hacerlo gratis. Entonces dijimos, pues nada, nos cargamos nosotros. ¿A quién le queda? Pues al Tony. Pues el Tony se pone y el Tony lo hace.
También hay que pensar que es una película ambientada en el siglo XVII, el vestuario, la escenografía.
Siempre trabajamos con un historiador detrás. Nada se podía escapar de que supusiera un gazapo, ¿no? Yo creo que para mantenerte en la ficción y no desconectar de la película, no puede haber nada, ningún elemento que te saque de esa realidad que estás viendo en la pantalla. Y para eso era fundamental la ambientación. Y desde el primer momento, desde el primer guión hasta que tirábamos el plano, incluso hasta montaje y postproducción, siempre había un historiador y un especialista artístico y religioso por la temática de la película a nuestro lado, aconsejándonos sobre cómo hacer diferentes cosas.
Toda la película, en verdad, toda la postproducción que hemos hecho en la película era llevar el mundo actual a lo que era aquella época del año en torno al 1600. Entonces sí que es verdad, todo el trabajo con, ¿cómo se llamaba este hombre? Con Paco, con Francisco y con todo esto, ha sido, era, vamos a hacer esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que debe haber aquí? ¿No debe haber aquí? Pues había que siempre, oye Paco, esto, oye Francisco, lo otro.
De todas formas, siempre, como en toda buena película, un par de gazapos mínimos hay. Así que si alguien está así muy pendiente, seguro que los encuentra.
Sí.
¿Cuánto tiempo os ha llevado la grabación, pero también después la edición de la película?
La grabación fueron primero un rodaje de 25 días, lógicamente con parones de descanso, pues sobre todo por el cambio del rodaje del día a la noche, a rodar de noche. Luego hubo un rodaje de 4 días y terminamos con un rodaje de 2 días. En total, unos 28, 29 días de rodaje. Y luego de postproducción ha sido un año prácticamente. Terminamos el primer rodaje en julio y empezamos casi en agosto hasta el 5 de septiembre. Yo creo que Tony exportó la película la tarde del estreno.
Además, en la película se puede ver a una multitud de personas.
Sí, todo el pueblo de Cejín se involucró de una manera abismal, todos querían salir, no había nadie ajeno al rodaje. Yo creo que fueron 30 días en los que donde fueras en Cejín todo el mundo sabía lo que eran ver y todo el mundo participaba en esta película y era parte activa de ella.
Y una de las cosas, perdona, para una producción de estas, una de las cosas más caras que te puede enfrentar es coger a todos los extras y vestirlos de la época. Aquí fue mucho más fácil que decir, oye, ¿quieres ser en la película? Hazte tu traje, vente y te sacamos la película. Pues de 100 extras que necesitábamos, ¿con cuánto nos juntamos?
Con 400 al final.
Sí, sí, en realidad lo raro de Ambel, o sobre todo de Cejín durante el rodaje, era que alguien no estuviera dentro de la película. Ah, que no sales en Ambel, y era como, no. Y esa persona se llegaba a sentir un poco mal porque ya no estaba involucrada en el proyecto total.
Había que incluirla después.
Sí, sí. Sí.
O no.
Por tanto, seguro que la respuesta es afirmativa, pero ¿repetirían la experiencia?
Sí, por supuesto que sí. No solo la repetiríamos, sino que la vamos a repetir. Estamos ya trabajando en un largometraje para de cara a rodar de diciembre, primero del año que viene. Ya hecho de otra manera, por una forma mucho más profesional. Hay que pagar a los trabajadores, no puedes tener gente trabajando por amor al arte. Eso funciona una vez. Si quieres crear industria y quieres crear una plataforma de trabajo estable, hay que pagar y hay que hacerlo de otro modo. Por eso estamos buscando financiación, así que si queréis invertir en cine, contactad con nosotros.
De aquí animamos, Tony. Parece que hemos dado una exclusiva.
Bueno, no exactamente, no era por eso, pero bueno, sí, está bien.
Bueno, para acabar, llevar a cabo este tipo de proyectos seguro que ayuda a estudiantes a luchar por aquello que desean y también a embaucarse en este tipo de proyectos. ¿Qué mensaje le daríais para animarlos a seguir sus ideas y que se convierta en realidad?
Yo creo que es cuestión de calzonería, ¿no? De empeñarte, de hacer algo y dices tú, no, yo voy a hacer un largometraje y da igual lo que te pase, habrá mucha gente por el camino que te diga, no, es que eso no lo puedes hacer. Tú dices, sí, sí puedo, y ya es hacerte amigos y buscar con quién trabajar para hacer lo que quieras hacer. Hablo del largometraje porque es nuestro caso, pero yo creo que cualquier objetivo que te propongas a base de insistir, estoy seguro que se puede conseguir y a las pruebas me remito.
Sí, el resumen se podría decir que es trabajar mucho y que no te importe no tener vida y no dormir, porque al final si estás haciendo algo que es tu pasión, si no luchas por tu pasión, no hay nada en el mundo por lo que vayas a luchar más que por tu pasión, más allá que tu familia.
Te vamos a llevar a charla de motivación, Tony.
Claro,
te vamos a llevar
inteligencia emocional a tu.
Claro, el punto es también un poco eso, como no ponerte a las limitaciones a ti mismo, sino que, como decía Coqui, nosotros tuvimos que escuchar mucho si puedo antes de que hasta algunos de nosotros nos creyéramos en que sí podíamos, y luego fue todo rodado. Entonces, si ya nosotros mismos nos decimos que no, entonces ni arrancas. Y lo importante es decirte, confiar en uno mismo y en que al final todo va a salir de una manera o de otra.
Nosotros funcionábamos engañando, ¿no? Tony decía, ¿pero dónde vamos a sacar 9.000 euros? Yo decía, Tony, que los tengo los 9.000 euros, que no te preocupes y tal. Pero vamos a necesitar tal aparato. Y yo, ese aparato me lo deja fulanico, que no sé qué. Y vas así, y poco a poco vas liando un poco más la pelota, vas liando un poco más la pelota. En rodaje no sabía nadie, excepto yo y tesorería, qué dinero había. De hecho, estábamos en rodaje rodando y había días que nos quedábamos en números rojos y teníamos que llamar y decir, oye, déjame 3.000 euros para mañana y ya mañana entrará dinero. Y vamos así un poco a diario.
Y es que parece que para algo así se necesitan muy buenos amigos, además de ponerle pasión a lo que hace, como habéis comentado.
Sí, por supuesto, y que tenemos, yo creo que hemos creado un equipo humano maravilloso. De hecho, salimos muchos días juntos ahora a raíz de rodaje y tenemos una gran familia, que es la familia de Ambel, que así nos dice, casi en el pueblo ha quedado como la gran familia de Ambel. Y estamos encantados de haber formado ese equipo humano y lo que queremos es eso, es seguir trabajando con esa gente.
Pues enhorabuena y desde aquí agradecer también a Juan Aparicio, vicedecano del grado de Comunicación Audiovisual, y al director de la Oficina de Comunicación, José Juan López Espín, por la difusión de este tipo de proyectos.
Y han sido los que han estado empeñados en que la película se trajera aquí a la universidad y que tuviera ahí la oportunidad de verla y de escuchar cómo habíamos sido capaces de hacer esa locura.
Pues muchísimas gracias y suerte.
A vosotros. Gracias.
Acabamos esta entrevista con el vicedecano de Comunicación Audiovisual, Juan Aparicio. Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Qué os llamó la atención de este proyecto para decidir darle difusión en la universidad?
Sí, pues principalmente que era un proyecto rodado por estudiantes. Y habíamos traído ya a la universidad otras actividades, pero por profesionales, hechas por profesionales, y en este caso queríamos traer algo cercano, muy cercano a los alumnos, que lo sintieran como propio, que pensaran que ellos podían rodar algo así. También me gustó mucho que no era un cortometraje, sino un largometraje, eso lo hacía muy especial. Además, ambientado en el siglo XVII, con problemas, lo típico, ¿no?, de vestuario, maquillaje, etcétera. Me parecía muy interesante por todos estos factores.
Y es que hemos podido ver en dicha película que, a pesar de estar ambientado en el siglo XVII, el vestuario, escenografía, y que todo esto se ha realizado de forma amateur, yo creo que es un ejemplo a seguir por todos los alumnos de comunicación audiovisual.
Sí, sí. Ojalá que que algún grupo, uno no, muchos, uno, un grupo de ellos se animen a rodar algo parecido, porque ha quedado bastante profesional realmente, ¿no? Y le deseo lo mejor, por supuesto, a esta película.
Pues muchísimas gracias, Juan.
A vosotros.
¡La VTH, campeón de la final autonómica de baloncesto!
¡Tenemos rato
campeón
más!
¡Campeón en el CADU! ¡VTH gana la final del CADU! ¡VTH gana ante la Universidad de Valencia!
La Universidad Miguel Hernández ya no compite sola. Súmate a la radio UMH y acompaña a nuestros equipos CADU en sus jornadas deportivas interuniversitarias. Porque este curso en la UMH, ¡jugamos todo!
Estás escuchando Buenos Días UMH con Marina Mancebo.
9:51 minutos de la mañana y acabamos este jueves con la sección de cine con Marcos García y Rebeca Cuenca. Muy buenos días, chicos.
Buenos días, Marina.
Buenos días, Marina.
Si os parece, comenzamos con los estrenos de este 20 de febrero.
Comenzamos con El francotirador. El director es el mítico Clint Eastwood y los actores son Jake McDormand, Bradley Cooper y Sienna Miller. Adaptación a la gran pantalla de la autobiografía del militar Chris Kyle, un tejano con el récord de muertes como francotirador del ejército norteamericano. Es enviado a Irak con una sola misión, proteger a sus compañeros. Sus actuaciones le convierten en leyenda, tanto es así que ponen precio a su cabeza y se convierte en objetivo prioritario de los insurgentes. Además, su batalla militar se libra en paralelo con la familiar. Trata de ser un buen marido y un buen padre desde el otro lado del mundo.
Otro estreno es Lo mejor de mí. Michael Hoffman en la dirección y James Marsden, Liana Liberato y Michelle Monaghan en la es una adaptación al cine de la novela de Nicholas Sparks, conocido por ser el autor del Diario de Noah. Se trata de una película romántica en la que la trama gira en torno a dos protagonistas que se reencuentran tras muchos años, en concreto 21 años desde su amor frustrado de juventud. Los temas que se tratan son clásicos en este tipo de ficción: la lucha por el amor frustrado, la desesperación ante esta injusticia, el dolor y la pérdida del que supuestamente es el amor de una vida, y una reconciliación esperada por el espectador.
Acabamos los estrenos con El libro de la vida. Jorge R. Gutiérrez es el director de esta película, con un elenco de actores de doblaje formado por Cristina Applegate, Ron Perlman, Dani Trejo y Joe Saldana. Este film narra la historia de Manolo, un joven que debe decidir entre cumplir las expectativas de su familia o seguir lo que le dicta su corazón. Manolo se embarca en una increíble aventura a través de tres mundos fantásticos en los que deberá enfrentarse a sus peores miedos. Con una banda sonora repleta de grandes éxitos de la música popular, la película nos anima a celebrar el pasado sin dejar de mirar hacia el futuro.
Pasamos ahora al top 5.
En el puesto 5 tenemos La isla mínima.
En el 4, Annie.
En el 3, El destino de Júpiter.
En el 2, otra película de animación, Bob Esponja, un héroe fuera del agua.
Y en el puesto 1, como no podía ser de otra forma, 50 sombras de Grey, que es el mejor estreno del año con 7,32 millones de euros de recaudación.
Aunque las críticas pues hay para todos los gustos.
Justo.
Sobre todo malas, hay que decirlo.
La verdad es que sí. Pues ahora vamos a pasar a esa gala de los premios Goya, ya que los chicos de cine tienen algo preparado que teníamos ahí guardado tras ese programón, porque os tengo que dar desde aquí la enhorabuena que hicisteis en Días de Radio.
Gracias, Marina.
Muchas gracias.
Comenzamos con eso, con la gala de los premios Goya.
El director de La isla mínima, Alberto Rodríguez, afirma que el gobierno ya ha dicho todo lo que tenía que decir sobre la cultura y que peor no se puede hacer. Aún así, acepta que esta gala de los Goya ha sido menos política que otros años.
Por un lado, la cultura, el cine, vamos, y la cultura en general, debemos empezar a considerar que realmente creo que no es interesante como un arma arrojadiza que se lance la izquierda contra la derecha contra la izquierda, o el que sea que esté gobernando. Uh-huh. Que deberíamos empezar a considerar la cultura como una cuestión de Estado y dejarla independiente de este tipo de cuestiones. Eso no es tarea nuestra, sino tarea de quien nos gobierna, evidentemente. Uh-huh. Y habría que hacer un esfuerzo por todas las partes para poder llegar a algo así, porque creo que es una de las claves para que podamos tener una cultura fuerte, y bueno, un teatro, un cine, claro, de calidad, uh-huh, la verdad. Esto sería un poco el objetivo ideal.
Además, el que se llevó el Goya al mejor actor protagonista, Javier Gutiérrez, también apostó por el dicho aquel de «no hay mayor desprecio que no hacer aprecio», pero apunta a que es evidente que se dejó llevar por los tintes de concordia aparente que tuvo la gala.
Yo tenía en mente decir algo, una pildorita, uh-huh, pero viendo cómo transcurría la gala, pues tampoco quería ser una nota discordante, ¿no?
Claro.
Yo siempre me pronuncio en las entrevistas, siempre defiendo al cine y al teatro, siempre arremeto contra quien haya que arremeter, pero también entendía que una gala como la del sábado, en la que había mucho que disfrutar, en la que teníamos que ser muy felices, quizá a lo mejor era la indiferencia hacia el ministro de Cultura. Y bueno, también todo lo que había que decir lo había dicho ya nuestro presidente, el presidente de la Academia, ¿no? González Macho.
Y por otra parte, el que se ha llevado el Goya a Mejor Director reconoce que hay un cierto espejismo en las cifras que ha presentado el cine español en 2014. La desigualdad de oportunidades entre unas películas y otras es clara y evidente.
Lo que hay son tres o cuatro películas que han funcionado muy bien, que tienen detrás el respaldo de la promoción de cadenas privadas, incluyendo La Isla Mínima, y luego películas que no han tenido mucha suerte porque no han terminado de conectar con el público, entre otras cosas porque el público no sabía que existían.
Bueno, pues hemos querido recoger estas declaraciones extraídas de la entrevista que hicieron la pasada semana los chicos de Días de Radio a Alberto Rodríguez, director de La Isla Mínima, y a Javier Gutiérrez, que además los dos ganaron los Goya.
Sí, y además muy merecido, como yo creo que ya comentamos, como todo lo que se llevó a La Isla Mínima, y nos dejaron titulares, que eso siempre es lo que buscamos los periodistas, muy interesantes, porque creo que son gente que se moja mucho en sus opiniones, ya sea sobre actualidad, política, cultura y lo que sea.
Sí, fue una entrevista bastante enriquecedora también. No hubo muchas preguntas políticas porque, como han dicho, la gala de los Goya no fue muy politizada, pero por otra parte quizás sea mejor en este momento.
Realmente, los que vimos la gala, yo estoy de acuerdo con Alberto Rodríguez, como mucho. La nota así más discordante pues fue Pedro Almodóvar.
Sí, fue el único que sí que quiso hacer una mención al ministro, el resto no quisieron, y a mí no me parece mal. No me parece mal cuando lo hacen, tampoco me deja de parecerlo cuando no lo hacen, porque no creo que es algo individual y voluntario, al fin y al cabo.
Es una reivindicación.
Sí, y como tal no puede ser por costumbre, porque sí, no es inherente a la gala, pues debe ser cuando ellos crean que deba ser.
Para acabar, un último apunte acerca del presentador del Goya, Dani Rovira.
A mí me gustó mucho cómo lo hizo, la verdad. Y creo que el Goya que se llevó fue merecido.
La gala estuvo, en mi opinión, mucho mejor que la del año pasado, mucho más amena, a pesar de que, como también dijimos, se hizo pesada, a pesar de Dani Rovira, porque 4 horas casi es mucho. Pero él en concreto a mí me parece que estuvo muy bien en ciertos momentos y que sí que se llevó la atención de todos.
Sí, sí. Yo tengo la misma opinión. Yo creo que el humor ayuda un poco pues a quitarle pues eso, las 4 horas.
Sí, eso sí que deben corregirlo, en mi opinión. Porque
sobraban intervenciones que hubo por en medio que no deberían de haber estado.
Y actuaciones,
estado.
Sí.
Sí, eso. Sí,
totalmente de acuerdo. Yo creo que sabemos en quién estamos pensando. Sí. Pues Rebeca, Marco, muchísimas gracias por la sección y nosotros nos vamos al cierre. Hoy pone la firma de Rebeca Cuenca.
La sociedad española ha sufrido durante los últimos tiempos los estragos más dramáticos de la crisis económica. La población necesita un cambio que reclama la izquierda política necesaria para destituir el poder a la derecha. Sin embargo, el panorama que encontramos es devastador. Pedro Sánchez destituye a Tomás Gómez y genera una brutal tensión interna en el partido, por no hablar de Griñán o Chávez. Tania Sánchez abandona su puesto poniendo inevitablemente en duda Izquierda Unida. Y Monedero, una de las figuras más representativas de Podemos, anda embaucado en juegos fiscales. Y yo me pregunto, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la izquierda ahora cuando más unida debe estar? ¿Van a permitirse el lujo de defraudar a la gente? Parecen no ser conscientes de lo que está en juego, o al menos sus deseos de poder y orgullo les impide verlo. Desde mi humilde posición les pido, sean profesionales, coherentes y prácticos, dejen hablar a la razón y aparten las emociones a un lado, y cojan al toro por los cuernos. Den a la sociedad ese cambio que tanto merece.
Gracias, Rebeca. Hasta aquí el programa de hoy. Os espero mañana a las 9:30. Reciban un saludo de todo el equipo y también en nuestros controles técnicos, Antonio Ruiz. Hasta mañana y sonreír.